Bien, pues bienvenidas una semana más a programa que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org.
Demasiadas metas impuestas por Jeta.
¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas de vez en cuando, todos los jueves en directo, desde las 7 y media de la tarde hasta las 9 de la noche, y repeticiones aquí en Contrabanda los sábados.
¿Qué pasa en el mundo? Te pregunto, un amigo.
Saludamos también a la gente que nos sintoniza desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada. Y a la gente que nos sintoniza desde Radioactiva, de Radio Libre en el Països Valencians.
Yo no pillo de...
Recordad también, contamos con una página web, una página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org, donde alojamos el último programa que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda. Y tenéis acceso a los últimos programas de qué pasa en el mundo, no a todos. Bueno, pues estamos ya en los 18 años de emisión, con varias voces aquí en los micros, y bueno, pues aquí continuamos de momento.
Falta Abascal aquí.
Comprendo de monarquía.
Abascadas, me dan arcadas. Nada, formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo FM. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 7 de noviembre de 2019. Y si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche, puedes llamar al
93 013 95 33 93 013 95 33.
En historia de la humanidad, aprendo de la música con filosofía, escultura universal. ¿Qué pasa en el mundo? Me preguntan mis hijos.
Pues vamos para allá, comenzamos el programa de la semana de hoy. Nada, pues comenzar comentando que tuvimos la visita de Felipe el Borbón, del señor Largo, ¿le llamas tú?
Sí, yo le llamo Mortadelo, porque una vez en Alfajarín se comió un menú de estos de que se come la gente normal. Entonces, como es así, es gente del pueblo que come menús y bocadillo de salchichón y mortadela, pues yo le llamo Mortadelo. Bueno, pero bueno, también el señor Largo, ¿eh? El preparado también.
El preparado. Nada, pues bueno, concentraciones y manifestaciones en contra de la presencia de un personaje que le puso en boca de su hija, hablando un catalán muy correcto.
Hablando de adoctrinamiento, ¿no? Eso no es adoctrinar.
Diciendo de que desde pequeñita, cuando es una niña pequeña todavía, la había sus padres, el rey preparado, le había enseñado a apreciar y a estimar a Cataluña y que siempre Cataluña tendría un sitio especial en su corazón.
Sí, ya con, en tan temprana edad ya tiene Cataluña, lleva Cataluña
ya,
en el corazón.
Ya la lleva. El rey que tras la abominable y execrable actuación de la Policía Nacional Española y de la Guardia Civil tuvo durante el referéndum del 1 de octubre del 2017 aquí en Cataluña, los alabó y bueno, que no hizo ningún tipo de autocrítica, sino que bueno, que todo fue fantástico. Y bueno, pues todavía espera que aquí se le, y bueno, esperan, y en España se espera de que aquí reciban al rey como si no hubiera pasado nada. Según en qué encuestas sale que el 80% de la población de Cataluña querría una república. O sea, bueno, queremos. Hay mucha gente que quiere la República Catalana, pero que aparte la figura de la monarquía dentro del Estado español, pues es obviamente.
Hay otra parte de gente que quisiera que Cataluña forme parte de España, pero de una república española. Sí, eso es lo que quieres decir.
Sí, exactamente, que sí que hay gente, pero que realmente la figura de la monarquía aquí en Cataluña, pues supongo que como en Euskal Herria, quizás en otras partes del territorio, pues no es una figura querida para nada. Por mucho que el auditorio donde el Palacio de Congresos, donde tenía la entrega de estos premios Princesa de Girona, que se hizo en Barcelona, porque en Girona se ha declarado a Felipe persona non grata. Y que dicen que quieren recuperar Girona para hacer las próximas entregas de estos premios, pues bueno, es para ciencia y gente destacada de bueno, premios rollo los príncipes de Asturias. Pero bueno, que obvie realmente que aquí no se le quiere, que cuando estamos en unas situaciones de aquí en Cataluña, cuando dicen que el corte de carreteras, que está súper mal, se blindó Barcelona, o Barcelona entera no se blindó. Se blindó los alrededores del Palacio de Congresos, cortada totalmente por la policía, no se podía entrar a Barcelona por la Diagonal, que es la principal arteria junto con la Meridiana, pero bueno, es una arteria muy importante para entrada a Barcelona, no se podía entrar.
Sí, o sea que está,
se cortaron rondas, o sea, cortaron, la policía cortó las carreteras.
Sí, es que a eso iba, ¿no? Que los periodistas que dicen, que critican a los manifestantes, que dicen que están coartando la libertad de los demás de circulación de la población, del resto de la población, pues aquí no, aquí está justificado. Cortaron media ciudad para él, porque era como una especie de burbuja, ¿no? Que hicieron una burbuja de seguridad, ¿no? Así un círculo de seguridad alrededor del monarca, y cortaron ahí, bueno, no solo cortaron la Gran Vía, sino cortaron calles aledañas, o sea, no se podía pasar por
Diagonal, Diagonal, no Gran Vía.
Diagonal, y no se podía pasar por ningún
cortaron
sitio.
Rondas, salida, bueno, que hicieron un despliegue de medios impresionante para que el preparado pudiera venir, hacer su presencia, ser aplaudido, por decir que, por ejemplo, los mecenas o los patrocinadores de estos premios, estamos hablando de la Coca-Cola, de la Caixa, de Aguas de Barcelona, del Santander. O sea, estamos hablando de patrocinadores de básicamente del IBEX 35. Y que tenga, que diga que tenga la infanta o princesa Leonor, ya no sé cómo hay que llamarla.
Princesa Leonor, ¿no?
Princesa, es princesa.
Es la aspirante al trono, ya.
Exacto. Que Cataluña tiene en su corazón, ya tiene un espacio especial reservado. Por muy buen catalán que tenga, que ese catalán, pues a gentuza como el cuello largo del Partido Popular, que se presenta por Cataluña, no le hemos oído ni una palabra en catalán.
A la jirafa,
parece sí. Con nombre de aristócrata, sí, con sí, muchos apellidos ribombantes.
Cayetana Álvarez de Toledo.
Álvarez de Toledo.
Alias jirafa.
Que en los momentos, o el día anterior, en el mismo momento, en la Plaza del Rey de aquí de Barcelona, hubo una concentración pro monarquía, donde fueron unas 100 personas, la mayoría prensa, y para alabar el mensaje del, sobre todo para alabar el mensaje del rey, hizo el 3 de octubre del 2017. O sea, también ofendiendo a la mayoría de la gente que vivimos en Cataluña. Bueno, puertas a estas elecciones de este próximo domingo. Volveremos a ver en Cataluña unos resultados totalmente diferentes a lo que ocurra en el resto del Estado español. Estamos hablando del Partido Popular, Ciudadanos, Vox, que pueden obtener 2-3 diputados cada uno. Otro caso aparte es el Partido Socialista. Aquí el PSC quizás sí que le va a rendir cuenta. No sé, va a sacar más rédito político, porque supongo gente que votaba a Ciudadanos por la situación, porque te venden una situación que de Cataluña que no es real. No sé si viste algo del debate.
Sí, lo he estado mirando un rato, escuchando un rato. Pero
Albert Primo de Rivera sacando baldosas diciendo que eran de Urquinaona, cuando ese tipo de baldosa no es de esa zona de Barcelona. En esa zona de Barcelona no existe esa baldosa. Después he sabido que por internet se pueden comprar ese tipo de baldosas. O sea, compró una baldosa por internet, la rompió y la enseñó en el debate.
Igual tenía alguno en su casa una baldosa, la partieron en 4 y ya está.
Pero que, si eso, que bueno, que
si eso es muy, muy
cuando
sencillo.
El debate, sí que hubo un bloque de Cataluña, pero que Cataluña iba saliendo recurrentemente en cuando se hablaba de sanidad, pues algunos sacaba Cataluña, cuando se hablaba de economía sacaban Cataluña. Realmente fue un debate no para proponer.
Bueno, también salió ETA y Venezuela, que nunca faltan.
Nunca faltan. Ese también son unos clásicos.
O sea,
que no me da cuenta, pero te lo suelta.
El gobierno chileno está masacrando al pueblo, los está aplastando, torturando, asesinando, y sale Albert Primo Rivera justamente a hablar de Venezuela. Que no se puede. Decía que, bueno, no solo había que exhumar a los dictadores muertos, sino que había que dejar de apoyar a los dictadores vivos, acusando a Pedro Marta Sánchez, bueno, primero acusando, como siempre, de dictadura al gobierno venezolano, y después acusando a Pedro Marta Sánchez de colaborar con el gobierno venezolano. Pero si están escondidos los golpistas venezolanos en la embajada, en el consulado español en Caracas.
Y después hablaremos de un asesino venezolano que huyó de Venezuela después de quemar a una persona, y que le piden la extradición y el gobierno español no se lo da.
Y salió el fachascal diciendo, el nazi, el friki nazi, diciendo que le estaba amenazado en Euskadi. Bueno, yo no sé si amenazar a un nazi es delito ahora también en España.
Después también hay un artículo sobre desde la fiscalía y la abogacía del Estado y tal, del delito de odio por decir nazi al que es un nazi.
Ah, sí, que es un nazi.
Pero existe esto también.
Y después salió Pedro Marta Sánchez diciendo que va a intervenir la educación para enseñar la constitución en los colegios catalanes.
Que va a intervenir el Estado, pero también de los catalanes.
Que va a intervenir la TV3. con dos tercios del Parlament tienen que elegir la el consejo de dirección de TV3, el no la, la directiva de TV3, los que controlen la, la televisión y la radio y televisión y radio catalana, y después,
¿y cuando?
Y después también dijo que iba a prohibir los referéndums. Ya lo habéis prohibido, ¿no? Los referéndums. Ya está prohibido.
Eso es un dato súper importante. Zapatero, en su legislatura, despenalizó el que se pudieran hacer referéndums. Por lo tanto, el referéndum que se hizo en Cataluña en el 2017 no era delito. Por lo tanto, ¿qué se ha estado juzgando si no era delito hacer un referéndum?
La declaración está unilateral, ¿no? Que este esta,
pero era,
esta especie de paripé que hicieron,
pero
de
todo
declaración.
El juicio también fue a, alrededor de del 1 de octubre, de las urnas, de o sea mandar a toda la cantidad de policías que vinieron a, aquí, que decir también que ahora para este próximo domingo han llegado dos terceras partes de los que vinieron el 1 de octubre. O sea, de las 50 y pico unidades de antidisturbios de Policía Nacional, 30 y pico van a estar aquí en Cataluña durante este próximo... O sea, que también ha habido... Está habiendo una inmersión policial aquí en Cataluña con las elecciones, por si... No sé qué se piensan que va a pasar aquí en Cataluña este 10 de noviembre. Por eso que fue un debate en el cual Abascal no debatió mucho, hizo un meeting político, le sirvió de altavoz para proclamar su mierda de ideología.
Pero sin que nadie le contradiga. O sea, ha proclamado consignas xenófobas, machistas, homófobas, toda la fobia juntas.
Ante eso, Partido Popular y Ciudadanos, mutis.
Calladitos.
Pedro Marta Sánchez hablando, la ultraderecha está hablando, ustedes no hablan. Pero tampoco le rebatía o le decía... Y Pablo Iglesias, en cierto momento sí que tuvo un careo con él, pero bueno, tampoco. Fue bueno, mucho Pablo, más allá de lo Pablo, que podía
Pablo,
ver.
Pablo Chalet, en una de sus intervenciones, decía que había que actuar, o había que fijarse y solucionar el problema de España vaciada, ¿no? Los pueblos que se están quedando sin gente, que están siendo todas las ciudades, porque bueno, este es el progreso capitalista, todo el mundo una población centralizada en ciudades con miles de millones de personas. Bueno, y hablaba de que había pueblos que no había, había pueblos donde no había cuartelillo de la Guardia Civil. Ese era uno de los problemas, según Pablo Iglesias Chalet.
Obviamente no lo vi todo y eso lo perdí.
Con lo tranquilo que deben estar los pueblos sin Guardia Civil, y aquí le quieren enchufar un cuartelillo.
Eso no lo vi.
Sí, ya lo escuché. Dice.
Telita.
Sí, no tiene. Hay pueblos donde no tienen ambulatorio, no tienen. Y no tienen cuartelillo de la Guardia Civil. No tienen. Bueno, con lo tranquilo que deben estar sin Guardia Civil, la supuesta izquierda querer enchufarle un cuartelillo ahí en la Guardia Civil en los pueblos. Bueno.
Y bueno, también ahora mismo estamos enfrascados en...
Pero
estas...
bueno, ya sabemos que los debates es puro postureo, pura retórica, pura cantinela. ¿No? Ahí cada uno va con su argumentario, con la demagogia debajo del brazo, a soltar su perorata, a soltar su cantinela, y a ver si pueden pillar algún voto con esta retórica, con estos falsetes que tienen los políticos, que nada tiene que ver con lo que realmente tienen intención de hacer de verdad, ¿no? Es pura charlatanería. Yo lo bauticé en Twitter como duelo de charlatanes, sin más. O sea, y si algún idiota incauto piensa votar a este o al otro por lo que se diga en un debate, bueno, es que el pueblo está bien representado, ¿no? Si hay cinco idiotas charlatanes ¿no? Y millones de personas dispuestos a votarles, es que esos votantes están bien representados. Yo nada más no lo puedo decir. Más claro no lo puedo decir, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Estos cinco personajes que se han estado ahí echando flores a ellos mismos. Bueno, a ver, en definitiva, los candidatos a presidente o a diputados o a puestos políticos son vendedores. Son vendedores, te venden un producto que son ellos mismos y a su partido,
¿no? Son vendedores y que en cierta medida pues ya pertenecen a una élite que pretende continuar dominando pues a toda la población. Otro punto es lo que estamos oyendo en esta precampaña, que se están arrogando lo que ya sabemos todos, que no existe independencia judicial, no hay separación de poderes. Hemos escuchado tanto a Rivera como a Fachascal hablando de que si llegan al gobierno van a detener a Torra y lo van a inhabilitar y se lo van a llevar. Las detenciones y todo esto lo lleva a cabo los jueces, no lo lleva un político. Y hemos escuchado a Pedro Marta Sánchez en Radio Nacional de España hablando sobre Puigdemont, diciendo de que si él llega al gobierno, Puigdemont será extraditado, diciendo que la Fiscalía General del Estado está haciendo en relación con la extradición de Puigdemont lo que el gobierno le ha pedido. Con la mesurada chulería que suele caracterizar al personaje de Sánchez, se comprometió en el debate público que sostuvo con los otros candidatos a la presidencia del gobierno a hacer volver a España a Puigdemont y que pase cuentas ante la justicia española. Como fuera preguntado por el locutor acerca de cómo pensaba hacerlo, Sánchez respondió resuelto que ya lo están haciendo. Y al precisar el entrevistador de que quien realmente lo está haciendo es la Fiscalía, el presidente del Ejecutivo español, con su típico tono, le espetó: ¿y la Fiscalía de quién depende? Pues no. La Fiscalía no depende del Poder Ejecutivo, del Gobierno. Pues nos dijo en la puta cara que la separación de poderes no existe. Después ya se ha retractado diciendo que era el cansancio de muchas entrevistas y tal. Nos lo ha dicho en la cara. Que se le han echado encima el resto de partidos políticos, pero que han estado diciendo lo mismo, que van a encarcelar a no sé quién. ¿Cómo que vas a encarcelar a no sé quién? Pero si tú no puedes hacer esto. Y bueno, ya la Carmen Calvo, ya lo hablamos, lo comentamos la semana pasada, de que si Bélgica no extradita a Puigdemont, el Estado español tomará represalias en cuanto a sus relaciones con el Estado belga. No es del Estado belga. Hay el Poder Judicial belga, que es el que tiene que decidir si hay extradición o no. Y él está amenazando a todo el país como si fuera el presidente del gobierno de Bélgica el que diga que pueda. O sea, que te están diciendo en la cara lo que ocurre aquí, que quizás, no lo sé en otros países porque no estamos viviendo, bueno, quizás no existe tanta, en los dos países existe realmente la separación de poderes, pero lo que están diciendo en la cara, que aquí, en el Estado español, no existe la separación de poderes.
Pero es que yo me imagino al primer ministro belga temblando de miedo, por de estar partiéndose de risa.
Bueno, no, pero esto, lo que está dejando en evidencia, y bueno, pues ahora Clara Ponsatí, que está en Escocia. Ayer el Reino Unido dijo que no había caso. Inicialmente hizo unas declaraciones diciendo de que por lo que se le pedía era desproporcionado. Después se ha rectificado y que la petición de extradición no está hecha correctamente, que necesitan más datos. Y también lo que nombró es de: nos enviaron la primera petición de extradición en español. También es que parece que vuelva el imperialismo. Yo no sé si con con la anterior campaña publicitaria de Fachascal, que iba en caballo, la Reconquista y tal, se han crecido aquí que el Imperio Español está en boga y que pueden enviar pues a Inglaterra.
Pero lo dicho, el primer ministro belga debe estar partiéndose de risa, diciendo, bueno, estos de que van aquí con amenazas. Aquí hay unas leyes que son las de Bélgica y extraditarán si es conveniente. Si
pero no, eso lo decidirá el Poder Judicial.
Por eso los jueces en Bélgica decidirán según las leyes y el Estado Judicial o el Código Penal belga. Decidirán si es extraditable o no. Eso no lo decide España. España pide la extradición y el aparato judicial belga pues decide si es extraditable o no.
Obviamente.
Punto. Es que estos están ahí en plan, sí, como tú dices, ¿no? En plan chulesco, en plan prepotentes, ahí diciendo o me extraditas a Puigdemont o te atendrás a las consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Pero qué van a hacer con Bélgica? ¿Qué van a hacer? ¿Mandar a la Legión a Bélgica?
No habla, supongo que no era tan belicista, era más de rollo acuerdos comerciales, acuerdos, no sé, supongo tan belicista, supongo que no se atrevería a hablar. Pero bueno, que realmente no nos hace falta el trifachito para tener propuestas regresivas como las que proponen, teniendo a un partido español, Partido Socialista Obrero, lo decimos en flojito, sí, porque obrero. No es así, que ni ha derogado la ley Mordaza, ni ha derogado la reforma laboral, que pretende meter la Constitución española como asignatura en educación, que ha anunciado una nueva ley para poder cerrar webs sin consentimiento judicial, supuestamente con pues lo que ha pasado con Tsunami Democratic, que le han cerrado la web porque han dicho que eran terroristas, cuando aquí no ha habido ningún atentado terrorista, ni ha habido nada. Es que el Partido Socialista Obrero Español forma parte de ese enclave, por mucho que Pedro Marta Sánchez hablara de la extrema derecha. Pero estamos en lo mismo.
Pero fíjate cómo manejan el lenguaje. Desde el españolismo, ¿no? Catalogan y acusan a los independentistas de ser nacionalistas, los llaman los nacionalistas, y ellos se autodefinen como constitucionalistas, no como nacionalistas españoles, sino constitucionalistas. El constitucionalismo que está combatiendo el separatismo y el nacionalismo catalán. Ellos son los constitucionalistas, no son nacionalistas españoles.
Pero Vox está dentro de este grupo de constitucionalistas. Ahí vimos la foto de Colón con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Constitucionalista, si eres heredero del franquismo, que estás pidiendo retomar que su la, y yo lo que no entiendo es que la máxima aspiración o su llamada más grande es que vamos a anular la autonomía catalana y que son sea importante para el resto del Estado español y que sea un o sea, una propuesta que hacen que sea por lo que muchos residentes en el resto del Estado español van a votar a Vox porque van a suspender la autonomía de Cataluña. Supremacistas son ellos, por mucho que. Y bueno, han amenazado de que van a ilegalizar hasta el PNV.
Sí, eso
hasta
lo
el PNV.
Que el portavoz del PNV le negó el saludo al.
Después de.
A Espinosa Los Monteros en el debate y fue, ¿no?, comentado la falta de cortesía y de.
Falta de cortesía.
Y de caballerosidad.
Ante un nazi, bueno, que te está amenazando.
Y el tío lo dijo, pero ¿qué falta de cortesía? Que eso es lo que pasa, es hipócrita, que me venga a saludar a un tío que me quiere ilegalizar. O sea.
Buscó la foto, la tuvo y supongo que la gusana Griso y la Quintana se hicieron eco. Especialmente la gusana Griso en espejo público han blanqueado muchísimo a Vox. Y bueno, y en la Sexta,
en todos lados,
han blanqueado de tal manera a Vox que hasta la una periodista de la Sexta que hace como que si fuera más izquierdosa y que hace programas ahí de denuncia y tal, ahora no viene el nombre a la cabeza, que bueno, que
no, la de la tarde, la que sale en la tarde,
no sé, una que había hecho artículos y denuncias de el blanqueamiento de Le Pen en Francia, cuando en la Sexta han hecho un blanqueamiento de Vox.
Sí, lo han incorporado a la familia.
En el Estado español.
Lo han incorporado a la familia, de a poco. El blanqueamiento no viene por un discurso descaradamente a favor de Vox. A ver, pongámoslo así. No es que en la Sexta
no
hagan un discurso, articulen un discurso a favor de las postulas de Vox. De hecho, los critican, pero por el otro lado, lo fueron metiendo dentro de la familia como si no fuese uno más, ¿no? Como si no fuese un partido al que hay que hacerle aquí una especie de vacío, por ser un partido nazi, obviamente, sino que lo fueron incorporando de a poco en las tertulias, en los comentarios, en los debates, en los telediarios, en las entrevistas, como un elemento más de la política, como si fuese, pues, Esquerra o Podemos, ¿no?
Y cuando lo metían dentro de la situación de Cataluña, hablaban como gente con banderas españolas. ¿Cómo que como gente con banderas españolas? Pero sí, junto a alguna bandera española había banderas del pollo, había gente con tatuajes de SS, había... Que no es así.
Aparte de lo que tú dices, ¿no? El lenguaje que utilizan... Cuando hablan de los franquistas, hablan de los nostálgicos.
Nostálgicos, por favor.
Sí, ahí están los nostálgicos. Bueno, yo también puedo ser nostálgico y no ser franquista. O sea, puedo tener nostalgia de un tiempo pasado que es el que a mí me interesa o el que a mí me gusta. De, no sé, por ejemplo, yo soy de Buenos Aires, puedo tener nostalgia de mi vida en Buenos Aires y no ser franquista. Llamar nostálgicos a los franquistas es generalizar un término o no. Al revés, es como reducir el término a un cierto sector de personas y no llamarlas por su nombre, ¿no? Su nombre es franquistas, no nostálgicos. Y digamos el tema de Vox, que lo fueron incorporando, como dije antes, a la familia, de a poco, ¿no? Vete metiendo aquí, que ya te tratamos como a todos los demás, ¿no? Como si fueses uno más de la familia. Pero tampoco me parece. Nos están distrayendo con el tema de Vox como algo extraordinario que nos ha caído en un, digamos, un plato volador y se ha incorporado aquí a la política. Pero Vox es una incisión del PP. O sea, ya Vox ya estaba en la política. Y en el PP, yo estoy seguro que detrás de toda esa mascarilla que tienen de moderados, de gente guay, de chupi guay, ¿no? De demócratas chupi guay, modernillos y tal, hay cantidad de gente que piensa como Vox, que son de ultraderecha, fascistas, pero reaccionarios a más no poder. O sea, incluso los propios moderados, entre comillas, que salen en la televisión con un lenguaje un poco menos agresivo, digamos, que el lenguaje que utiliza Vox con respecto a ciertos colectivos, seguramente piensan como los que piensan igual que
Aznar,
los que piensan
en las anteriores elecciones hablaba de Abascal como un buen muchacho.
O sea que Vox es una, no sé, nos están distrayendo con este grupito de friquinazis como si fuesen algo que han aparecido de la nada y que se han incorporado al circuito político, pero que son los únicos que tienen ese pensamiento. Y eso también es una forma de blanquear a los demás, ¿no? Teniendo a Vox, los demás nos parecen tan fachas, cuando en realidad el PP y Ciudadanos son tan fachas como Vox. Claro, si tú tienes un tío que mide 2 metros y luego le pones a uno de 2,50 metros, el de 2 metros no parece tan alto, pero en realidad es alto. Pues entonces igual, con el lenguaje más moderado que utilizan Ciudadanos y PP, le pones a los de Vox diciendo hay que hacer esto, lo otro, fuera inmigrantes, fuera homosexuales, los niños, como también criminalizando a los chicos extranjeros que están en los centros de menores, etcétera, etcétera, ¿no? Escuchando a los de Vox, los del PP y su lenguaje más moderado, y los de Ciudadanos no parecen tan fachas, pero en realidad sí que son tan fachas.
Igual.
Es una forma de blanquearlos a ellos también.
Este pasado lunes llegaba el texto de una circular emitida por la Fiscalía General del Estado de España, circular 7/2019, según la cual la incitación al odio contra los colectivos nazis ha quedado tipificada como delito de odio. ¿Cómo te quedas? En la citada circular, que versa sobre pautas que los fiscales deberán contemplar para interpelar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal, la Fiscalía subraya que el origen del delito de odio está relacionado con la protección a los colectivos desfavorecidos. No obstante, el documento desvincula la vulnerabilidad de un colectivo como elemento del tipo delictivo que requiera ser acreditado, precisando que es el legislador el que, al incluirlo en el tipo penal, como toman como punto de partida esa vulnerabilidad. El documento indica, además, que tampoco es un elemento delictivo a acreditar el valor ético que puede tener el sujeto pasivo. El supuesto delito por lo que la incitación al odio un colectivo nazi pueda ser incluido en este tipo de delitos. Para entender cabalmente la intención que subyace a esta interpretación de la Fiscalía, resulta preciso estudiar con atención el documento en cuestión. Desafortunadamente no hemos conseguido esto. En cualquier caso, esta esperpéntica valoración jurídica de la Fiscalía General del Estado, algunos ya lo habíamos visto de venir, no como una interpretación protectora hacia los grupos de nazis clásicos, que como organizaciones físicas constituyen todavía una minoría no relevante en el Estado español, sino como blindaje de las instituciones vigentes, conceptos, valores e ideologías estimados como sagrados por el establishment dominante. El propio Pedro Sánchez, en el debate electoral de este lunes, dejó caer en lo que llamó propuestas de futuro por dónde podrían ir las cosas. La recomendación interpretativa de que la Fiscalía General del Estado hace a sus fiscales subalternos abre un abanico de potenciales posibilidades represivas que se pierde en el horizonte. Si usted está en contra del concepto dominante sobre la unidad de España, es favorable a la autodeterminación de los pueblos que componen el Estado español y consecuentemente realiza de manera organizada la difusión de este tipo de reivindicaciones, podrá estar incurriendo en un flagrante delito de odio en contra de la unidad española. Si estimara que sus relaciones laborales con la patronal le resultan oprobiosas y lesivas para sus intereses y se atreviera a llamar a la sociedad a organizarse a favor del derrocamiento de lo que considera la clase social opresora, sepa que usted podrá estar cometiendo un grave delito de odio de clase. Si resultara que, siendo conocedor de las vicisitudes de la historia reciente de nuestro país, proclamar el odio hacia la dictadura del general Franco, que hizo posible 40 años de totalitarismo fascista e ignominia, usted estará también cometiendo un delito de odio. Si, habiéndose interesado académicamente por el estudio del nazismo, del fascismo, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y los 40 millones de muertos que dejó tras sí la guerra, ese conocimiento ha generado en usted un sentimiento de odio y demanda de la sociedad a la organización y el combate contra quienes lo provocaron. Usted podrá estar cometiendo igualmente un delito de odio. Y bueno, pues esto es lo que están proponiendo con esta... Es que ya de por sí el delito de odio, que en principio se hizo para proteger a grupos minoritarios o estigmatizados, ahora mismo puede llegar a proteger a todo esto Y bueno, pues quizás ahora mismo desde estos micros estamos cometiendo un delito de odio,
sí, pero,
que lo sepas.
¿Dónde está la frontera? O sea, si tú le dices a alguien te odio, ya está, con eso...
¿Ya puede ser un delito de odio?
No.
¿Hace
falta algo más?
No, sí.
¿Cómo te voy a matar por nazi o nazi de mierda? O...
Ahí ya es un delito de odio.
Ah, sí, nazis de mierda.
En cambio, por ejemplo, han sido detenidos dos personas en Zaragoza por dar una brutal paliza a un menor extranjero no acompañado, a un chavalito en Zaragoza, y le hundieron el cráneo. Los dos agresores se dieron a la fuga y dejaron malherido en la calle al menor de 17 años que ingresó en la UCI tras pasar por el quirófano. La titular del juzgado de instrucción número 2, Soledad Alejandre, tomó este miércoles declaración a dos hombres con presuntos autores de la brutal paliza que recibió un menor de 17 años el pasado 27 de octubre en el barrio de Actur de Zaragoza. Como la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, la Policía Nacional se ha limitado a confirmar de que la víctima era un menor extranjero no acompañado. Es que lo de Mena es que era una persona, era un chaval. Es que ya lo de Mena me cuesta decirlo. Los dos detenidos son hermanos y la juez de guardia decretó este miércoles por la noche su libertad provisional en calidad de investigados. Le revientan el cráneo, la cabeza a una persona y quedan en libertad. En Alsasua hubo una rotura de un tobillo, hubo cárcel y ha habido unas condenas por terrorismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, yo creo que queda claro. No sé cómo lo verás tú o cómo lo verá la gente. Yo lo que no tengo claro, yo creo que lo vengo diciendo desde hace 10 años o cuánto llevo en este programa, 12 años, que España y el aparato judicial español y el Estado español institucionalmente es un Estado que destila franquismo por los cuatro costados. Y bueno, la ideología de quienes controlan el Estado se impone ante la ideología de los demás. Y si para ellos es terrorismo que cuatro o cinco chavales de Alsasua se peleen en un bar con unos guardias civiles de paisano, es terrorismo porque se impone el criterio ideológico de los que mandan. Sin más, si tú estás en un estado nazi, pues el criterio ideológico nazi se impondrá sobre el criterio ideológico de los demás. Y si a los nazis se les ocurre que son terroristas todos aquellos que lleven sombrero, todos aquellos que lleven sombrero son terroristas. Y aquí se impone el criterio ideológico del neofranquismo español, está clarísimo. Dos chavales, dos fascistas le rompen la cabeza a un chaval y no es terrorismo.
No es terrorismo, sino que los dejan en libertad.
Los dejan en libertad. Cinco chavales se pelean en un bar con guardias civiles y como los cinco chavales son independentistas, alberchales, vascos y los otros supuestos agredidos son guardias civiles que pertenecen a las fuerzas y de cuerpos de, como le llaman, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bla, bla, bla. Las fuerzas represivas, como le llamo yo, claramente, fuerzas de ocupación, como son los representantes del Estado español en Euskadi, las fuerzas de ocupación, pues pegarle a un guardia civil, si eres independentista, entra en esa causa, entra el criterio ideológico del Estado español que considera terroristas a los alberchales. Yo no sé, más claro no lo puedo decir. Y si después los que juzga la jueza encargada de juzgar a estos 5 o 6 chavales de Alsasua, cuando son 5 los que quedaron encarcelados, es una jueza con una clara tendencia ideológica a simpatizar con el franquismo, una jueza que era muy afín al Partido Popular y que está casada con un
guardia civil, alto mando
de la Guardia Civil, pues ya está. Es que el componente ideológico está servido. El Estado español protege a sus cachorros y acusa de terroristas a todos aquellos que no estén de acuerdo con su ideología y actúen en su contra. Eso está clarísimo. ¿La ideología, cuál es la ideología predominante que hay en el Estado español? El socialismo, el comunismo, el anarquismo, libertario, la socialdemocracia. No, la ideología predominante en el Estado español es el neofranquismo.
Más y eso nos lo dejó la transición, la sacrosanta transición y esa cadena que hicieron bajo cosidos de la Constitución.
Y otro española. Que lo tiene muy jodido es Rodrigo Lanza, que ahora
Después hablaremos. Antes de esto, sobre la operación Judas a los CDRs en el pasado septiembre, que ahora han filtrado los interrogatorios o las declaraciones de dos de los detenidos que no tuvieron acceso a abogados que decidieron, que fueron de oficio. Y yo iré más allá un poquito en el análisis de uno de ellos, sobre todo cómo está hablando. En los cuales, pues bueno, uno declaraba de que sí que estaban preparando atentados, no para matar a gente, sino para infraestructuras y tal.
Sabotajes.
Y el otro hablando o declarando que se iba a hacer un, en cuanto a la sentencia, se iba a hacer un cierre, iban a cerrarse en el Parlamento y tal. Pero que en cierto momento de la aclaración se le escapa un... los compañeros de la Guardia Civil, pues quiero ir más allá. Yo, esta persona, o realmente le han maltratado mucho durante la detención y ya no distingue quiénes son, o realmente ya directamente era un infiltrado dentro del movimiento independentista y soltaba superorata. El portavoz de los abogados de Alerta Solidaria de los independentistas detenidos el 23 de septiembre, Xavier Pellicer, ha desacreditado las filtraciones de declaraciones de algunos de los detenidos, contextualizándolas en condiciones de maltrato y vulneraciones de derechos. No tienen ningún valor jurídico. Si algún tribunal le da, es que no actúa de forma democrática ni conforme al derecho. En concreto, ha dicho que las dos personas de las que se ha filtrado las declaraciones estuvieron privadas de sueño desde la detención durante días. Además, Jordi Ross no pudo tener un abogado de confianza hasta 5 días después de la detención. Y Ferran Llolis no lo pudo hacer hasta 25 días después. El abogado de Alerta Solidaria ha dicho que la próxima semana anunciarán las medidas legales para responder a estos malos tratos. Pellicer también ha denunciado que hasta el fin de semana no han podido acceder al sumario y que ni siquiera tienen acceso a su totalidad. Solo han podido leer 8 de los 9 volúmenes y en una primera lectura han visto que no hay rastro de explosivos, como se había filtrado a la prensa. Según consta en el sumario, dice, ni los especialistas TEDx ni los perros especializados encontraron explosivos en los registros. Que ya... pues ciudadanos aquí en Cataluña, en el Parlamento, habían soltado que si Torra era el que alimentaba a los que iban a poner bombas. Es por eso que los abogados se reafirman que no hay ningún elemento firme para sostener las acusaciones de terrorismo, de tentativa de estragos ni de tenencia de explosivos. No tienen ningún sentido jurídico. Se fundamentan en cálculos políticos. Los abogados de los detenidos enmarcan la filtración de las declaraciones de estos dos independentistas y de parte del sumario por la bofetada de la justicia británica al Supremo sobre la euroorden a Clara Ponsatí, de la que hemos hablado hace un momento. Pues bueno, el montaje que hubo contra los CDRs continúa y ahora es que realmente son esperpénticas. A través de internet podéis acceder a las declaraciones. Y realmente no es que sean un sinsentido, pero la forma en la que habla, sobre todo el que habla de lo de la ocupación del Parlamento, es o que es un infiltrado o que realmente le han hecho un daño psicológico muy fuerte por cómo se expresa, por cómo habla. de la independencia. Es que no sé, es que realmente cuesta de analizar estos casos, pero realmente parecía, desde mi punto de vista y tal, que fuera un infiltrado el que estaba dando y que no se había apuntado bien lo que tenía que decir.
Bueno, también dicen que le han encontrado materiales con el que podrían fabricar explosivos. Bueno, una molotov se hace muy fácil. Tienes queroseno, una botella de plástico.
Y estamos hablando de gente que se movía en colla de diables, que los cuales ya...
Cualquier persona que tenga queroseno, botella de plástico en casa, es susceptible de poder fabricar un cóctel molotov. Entonces, eso que te encuentran materiales con lo que supuestamente puedes fabricar un explosivo, eso puede entrar en cualquier categoría.
Pues sí, así es, mira, así es.
Eso de encontrar materiales, el tema es que hayan encontrado los explosivos ya hechos, pero si te encuentras materiales con que puedes fabricar explosivos, se puede fabricar con cualquier cosa. Eso no es un argumento que se cae por sí mismo. Bueno, esa es la difusión que dieron los más medios ayer, ¿no? Que habían encontrado, ¿no? Y hablaban de amoníaco, no sé qué, ácido, no sé cuánto, bla, 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 no sé.
Y bueno, pues vamos a pasar un audio en el cual un juez ya jubilado, al cual se le bautizaba como el azote de la policía, pues hace referencias a la situación de que él lidió durante muchos años. Habla de las características de una buena parte de la judicatura española, su origen social y su ideología política. Revisa el perfil de los magistrados en la cúpula del Poder Judicial español, como Grande Marlaska, actual ministro de Interior, y del juez Marchena. Y bueno, pues se trata del juez Ramiro García, y vamos a escuchar ahora pues una entrevista que salió por TV3.
Ramiro García de Dios, bona nit.
Bona nit.
Ramiro García de Dios es un jutge jubilado. ¿Ahora hace cuánto que se ha jubilado?
El 3 de febrero del año 2018.
Pero muchos años ejerciendo de juez.
Desde 1987. Bastante.
Y a usted le llaman el azote de la policía.
Bueno, es una expresión no poco cariñosa, pero tampoco es despreciativa. Es más bien, bueno, de haber comprobado que hay jueces garantistas y que ejercemos o pretendemos ejercer una función de control sobre los pretendidos poderes autónomos que se atribuye a la policía. Un sistema, más que la policía, yo prefiero hablar del subsistema policial, sobre todo un subsistema policial que tiene prácticamente un hilo conductor con ningún tipo de ruptura con la dictadura de la policía. Y eso va creando una especie de sensación de poder autónomo para los cuales el juez de garantías, el juez que pretende controlar las llamadas extralimitaciones por otros llamados excesos, pero para un juez garantista los presuntos delitos que puede cometer un agente de policía en el ejercicio de su cargo, pues siempre es algo no precisamente bienvenido y que a mí me ha merecido ese cariñoso apodo de azote.
Oiga, es que de hecho cuando usted se jubiló hubo policías que brindaron.
Yo creo que incluso hubo una gran fiesta, ¿no? No sé si en alguna de, en fin, de los saraos que hay en la Villa de Madrid, pero yo creo que hubo fiestas. Sobre todo hubo fiestas porque yo desde el año 2009 hasta que me jubilé en el 2018 desempeñé, aparte de la función de juez de instrucción, la función de juez de control del Centro de Internamiento de Inmigrantes de Madrid-Aluche. Uh-huh. Y ahí yo entré en un espacio que llevaba desde el año 1986 sin ningún tipo de control. Era un auténtico islote sin derechos y, por lo tanto, el que allí apareciera un juez que efectivamente se tomó en serio su papel de juez de control y, por lo tanto, de garantizar los derechos de las personas internadas, por cierto, a través de una interpretación que hubo de hacerse, porque tampoco el sistema legislativo, cuando crea la figura del juez de control, nos deja mucho margen para poder controlar efectivamente. Por ejemplo, yo me planteé y hablé con compañeros y compañeras mías cerrar el CIE, y efectivamente no tenía atribuciones legales para cerrarlo, si no lo hubiera cerrado.
¿Por qué no es habitual que los jueces critiquen a la policía en España?
Desgraciadamente, el subsistema policial, por causas que yo creo que todo el mundo puede entender, ha tenido una gran conexión con el aparato judicial penal, sobre todo con los jueces de instrucción. Algunos compañeros míos, no voy a nombrar a nadie porque además lo tienen escrito y no quiero dedicarme a hacer citas, hablaban utilizando el término siguiente: la fuerte relación promiscua entre la judicatura penal y el subsistema policial. Claro, yo creo que ese término promiscuo es altamente expresivo de lo que significa.
Sí, sí. Estábamos escuchando a Paula. Paula ha estado 9 días en prisión y es una de las personas detenidas que ha salido, pues justamente hoy hemos podido escuchar lo que decía. Comentaba que la prisión, o sea, que se está utilizando la prisión para asustar a los manifestantes. ¿Está de acuerdo usted?
No, vamos, yo no conozco el caso concreto y por lo tanto voy a decir en general, porque no conozco el caso concreto. Se está utilizando la prisión provisional no solo para amedrentar, sino también a modo de escarmiento y, sobre todo, por un efecto que es todavía, aunque opera más a largo plazo, que es el efecto desaliento. El efecto desaliento está muy estudiado. No hace falta que te manden a prisión. Si te mandan a prisión, el efecto desaliento se incrementa, porque, claro, no todo el mundo en sus luchas por los derechos asume o está dispuesto a la prisión. La prisión es muy dura. Yo estuve en prisión un mes en los tiempos de la dictadura y, bueno, pues estuve un mes nada más. Pero, claro, si estoy a lo mejor un año o 2 años, ya no digamos, si me llegan a condenar a 13 años, pues no le quiero decir la dureza de lo que supone la prisión. Yo he visto, además, como juez de control del centro de internamiento, la dureza que supone estar 60 días como máximo. Lo que sufre la gente que no ha cometido ningún tipo de delito, simplemente llegan en unas pateras, los cogen y los mandan a los centros de internamiento después de haberse jugado la vida. Bueno, si lo pasamos a una ciudadana o a un ciudadano, a una joven que lucha por unos derechos y en una manifestación, bien por correr menos o bien por no hacer nada, porque esa es otra de lo que pasa. Yo, claro, en mi gran número de años he tenido multitud de atestados policiales que acabaron con personas detenidas 3 días en comisaría, 1 día en el juzgado y archivados prácticamente al día siguiente. Es decir, donde no había nada. ¿Por qué? Porque esa autonomía del Poder Judicial para la construcción de los atestados les permite una construcción, sobre todo por la técnica de, si usted coge un atestado y comparecen 4, los 4 que firman dicen lo mismo, y después en el subsistema o sistema de la justicia penal de instrucción, esa complacencia, esa especie de compadreo, utilicemos un lenguaje sencillo para que todo el mundo nos entienda, hace que el policía tenga una especie de fe en lo que dice. Ya no es simplemente la famosa presunción de veracidad, que además en derecho penal, bajo ningún concepto, un policía testigo puede tener esa presunción de veracidad, bajo ningún concepto en un Estado democrático. Sin embargo, lo que he dicho antes de esa relación estrecha, esa relación de compadreo, seamos claros, entre la justicia penal de los jueces de instrucción, y hablo mayoritariamente, porque efectivamente hay excepciones, Yo ya lo he dicho multitud de veces, la carrera judicial mayoritariamente es conservadora, hay un sector minoritario progresista, pero atención, hay también un sector minoritario neofascista o autoritario. Yo voy a poner el último ejemplo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, señor Asunción, en su crítica tanto a la exhumación del genocida como a la ley de memoria histórica. Bueno, si usted lee lo que ha dicho, verá que ahí late un presidente de un Tribunal Superior de Justicia, no solo autoritario, sino neofascista o franquista.
Oiga, esto que cuenta da mucho miedo, ¿eh?
Lo que cuento es para estar preocupados por la deriva autoritaria que viene y la que va a venir.
¿Por qué?
Pues porque están habiendo luchas serias, luchas pacíficas. Lo que más preocupa al sistema son las luchas pacíficas. El sistema está encantado si hay violencia, porque con todo el aparato ultra represivo que tiene puede sofocar esas violencias y además cargarse de razones. Lo que tiene pánico es a la protesta pacífica, a la protesta masiva pacífica constante y continuada. Ahí es donde saben que al final pierden.
Porque esta no la pueden frenar.
Esa es mi opinión.
Claro. Pablo decía también que, o hablaba de pruebas manipuladas. ¿Es posible que la policía manipule pruebas para encausar a alguien?
Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí.
¿Y esto no... los jueces lo saben cuando ocurre?
El problema es la dificultad muchas veces para llegar a la conclusión de que la prueba es manipulada. Y pongo un ejemplo. Si traen al juzgado de instrucción a la persona detenida y dentro del atestado viene una bolsita con un pedrusco, yo no sé si el pedrusco efectivamente lo portaba esa persona, porque el pedrusco se lo pueden colocar como que lo llevaba esa persona. La persona a mí me dice que no llevaba, que esa persona estaba, que lo único es que no corrió lo suficiente y que resulta que le ha aparecido un pedrusco. ¿Qué pasa? Que fíjese lo que dije antes, va a haber la versión de esa sola persona y sin embargo tres o cuatro que firman el atestado con lo del pedrusco. Si tú no tienes una sana y prudente desconfianza frente al aparato policial, ¿qué es lo que cuela? La versión de los policías. Así de sencillo, yo no voy a engañar a nadie.
Y no hay jueces que tengan... ¿cómo lo ha dicho esto usted? Aparte de usted que es el azote de la policía, y ahora entiendo por qué. No suele ocurrir, no suele ser habitual que el juez desconfíe de la policía.
Exactamente, por todo lo que dije antes. Eso no quiere decir que no haya jueces que, como yo, han tenido una función de garantía y, por lo tanto, de control, de verificar la verdad o el acto falsario que puede contenerse en un atestado policial. Si un periodista estudiase los atestados policiales que a lo largo de mi vida he tenido, tanto en Bilbao como en Madrid, verán el lenguaje que utilizan no solo para sobredimensionar, sino para colocar a una persona que a lo mejor no ha hecho nada más que correr, atribuirle, por ejemplo, desórdenes públicos, etcétera, ¿no? Muchas veces con frases absolutamente valorativas, es decir, sin ser capaces de relatar un hecho concreto, ¿no? Por ejemplo, se enfrentó a nosotros de modo agresivo. Y claro, tú tienes al policía después, ¿me podría decir en qué consistió? Y va, tautológico, en modo agresivo, señoría. Oiga, dígame hechos concretos. Eso les molesta, porque ahí pueden fallar, porque yo cuando ya tomo declaración a los policías, yo les tomo declaración por separado, con lo cual ya no se me pueden comunicar. Y ahí eso le tienen pánico.
Ya.
Y te llega alguno, se atreve a decir, ¿qué pasa, señoría, que se atreve usted a desconfiar? O sea, así es, desgraciadamente.
Pero es que usted lo dice con una normalidad que, sinceramente,
yo lo digo porque soy
me preocupa mucho.
Yo lo digo porque soy consciente en lo que he trabajado, soy consciente en que tengo el deber de que la ciudadanía sepa también lo que es un subsistema policial autoritario, porque esto no quiere decir que, claro, que toda la policía, porque la policía científica no tiene nada que ver con esto, las policías que se dedican a investigación criminal tampoco. Aquí el tema fuerte está en los llamados cuerpos antidisturbios, cuerpos de antidisturbios, sean los que sean, uh-huh. Sean los belchas de la Ertzaintza vasca, sean las brigadas móviles de los Mossos de Escuadra, sean las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de la Policía o las especiales de la Guardia Civil, o incluso algunas extrañas y pintorescas creadas en Madrid por el gobierno de la derecha de la Policía Municipal.
¿Qué le parece las actuaciones de los Mossos y de la Policía Nacional durante estos altercados?
Bueno, una ventaja de la jubilación es que me ha permitido ver cantidad de vídeos, y no solo de televisiones del Estado español, sino vídeos a través de otras televisiones. Uh-huh. Y yo he visto, efectivamente, actos presuntamente delictivos. ¿Y qué tipo de delitos? Primero, de presuntas lesiones. Y sobre todo, de presuntos delitos contra la integridad moral de las personas. Es decir, no hay derecho a agarrar a una persona que está sentada, patearla, pegarle. Eso es más que una agresividad de tipo de fuerza, es más bien humillar, es querer destrozar. O sea, Ferrajoli, en su libro sobre el Manifiesto sobre la Igualdad, en el capítulo séptimo, habla de sadismo legislativo, de sadismo gubernativo, y ya hay estudiosos que están hablando ya del sadismo jurisdiccional. Dentro del gubernativo va el policial.
Ya.
Esto está en la doctrina, el libro por eso lo nombro, porque si alguien se extraña, porque claro, cuando se habla de sadismo no se quiere decir que la persona sea un sádico comprobado o un psicopatón, no, uh-huh. Eso no lo sabemos, pero que actos que evidencian un comportamiento sádico y sobre todo denigrante para la integridad moral, para la dignidad, para ser claros, para que las personas lo entiendan bien, ya no es solo el acto lesivo de golpear en la cabeza o de disparar bolas de esas de goma o pelotas de goma, no, es esos ataques absolutamente, digamos que lo que persiguen es no solo generar miedo, por supuesto, sino mostrar la cara, diríamos, del poder violento.
Señor
eso es así.
García de Dios, ¿usted coincidió con el ministro en funciones Grande Marlaska en el País Vasco como jueces de instrucción?
Coincidimos los dos. Yo estaba en el juzgado de instrucción número 9. Coincidimos prácticamente 5 años y medio, cerca de 6 años. Lo conozco bastante bien porque éramos nada más que 10 jueces de instrucción. Uh-huh. Y así como en Madrid, en la Plaza de Castilla, éramos 50 y tantos, pues en cambio en Bilbao tuve mucha relación. Y tuve la ocasión de comprobar qué tipo de juez era, lo mismo que ya no en Madrid, porque yo el tiempo que coincidí en Madrid con él, pues prácticamente ni nos hablábamos, pero en Bilbao sí, y bueno, es...
No ¿Ha comparado sé. La situación en Cataluña con la que hubo en el País Vasco?
Uf, eso es... En fin, que quien me escuche no vea nada... Vamos a ver cómo... Eso es de una intensa o acusada miseria moral e intelectual. Yo he vivido en el País Vasco 8 años y medio y he visto lo que he visto. ¿Qué pasa? ¿Que el señor Grande Marlaska ha contado el número de contenedores, ha contado el número de piedras, ha contado el número de incendios? En el País Vasco, por ejemplo, se quemaban autobuses, se quemaban sedes de partidos políticos, se quemaban oficinas bancarias, etcétera. Y la lucha, claro, él, después de ver lo torpe de sus primeras declaraciones, intentó hacer un cambio diciendo que no quería referirse con eso en la comparación con la lucha armada de la organización terrorista ETA, ¿no? Bien, yo aquí no voy a decir, voy a decir una cosa que es la siguiente. En el País Vasco, en las luchas obreras, bien de la siderurgia, bien del naval, hubo episodios que, comparados con los que yo he visto en Barcelona, los de Barcelona eran juegos de indios y comanches, vamos.
¿Qué tipo de juez era Grande Marlaska? Que no me lo ha dicho.
Un juez...
No se me vaya tan lejos, y cada vez se va más lejos.
Juez,
se va apartando.
Un juez antigarantista, un juez autoritario, uh-huh. Un juez... Fíjese... Relacionando con lo primero, un juez con una mentalidad policial. Esa mentalidad policial, cuando después él se va de juez de instrucción central a la Audiencia Nacional, lo hace tan bien, en la colaboración, en la complacencia con el subsistema policial, que le dan medallas por todas las esquinas. Y eso le sirve para un ascenso meteórico dentro de la carrera judicial, que a su vez tiene una conexión muy fuerte con ser un juez muy querido por el subsistema policial y también por las organizaciones de víctimas de terrorismo. Esto hace que un juez mediocre, un juez autoritario, haya podido llegar a ser nombrado ministro.
No me extraña que luego en Madrid no se hablaran, ¿eh?
Yo ya lo he dicho.
¿Y de Carlos Lesmes?
Bueno, Carlos Lesmes es el prototipo del príncipe del siglo XVI, ¿no? Es el típico, lo que llamamos en la carrera judicial, el juezón, ¿eh? ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues que es un hombre al servicio del Estado. Uh-huh. Y no, aquí no quiero decir que él sea una persona que en todas las actuaciones sea un prevaricador. Lo que sí quiero decir es que en multitud de actuaciones, los criterios de mérito y capacidad, por ejemplo, para los nombramientos, los ignora totalmente y opera al servicio de los partidos, porque el Consejo General del Poder Judicial está dominado y controlado por lo que en la teoría tanto Ferrajoli como otros autores denominan el sistema partitocrático. Entonces, claro, tú estás al servicio de uno o de los dos partidos, hoy por ti, mañana por el otro, nos intercambiamos los cromos, etcétera. Y ahí Lesmes ha contribuido, es decir, si el Consejo General del Poder Judicial y el sistema de poder judicial dentro de la opinión pública ya tiene cotas altas de falta de credibilidad, Lesmes y este Consejo han contribuido a degradarlo todavía más.
Bueno, ya me queda preguntarle por Marchena, no sé si le conoce.
Bueno, Marchena es también el clásico jurista del príncipe, es decir,
hay unos cuantos de estos ya, ¿eh?
Es capaz de, a cualquier letra, pues ponerle aparente música jurídica. Por ejemplo, yo, estudiando la sentencia del proceso, no es leer, la he estudiado a fondo. Bueno, pues mire a la conclusión a la que llego en relación con lo que le dije antes. Es a la letra del OE, 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 a por ellos, ponerle música jurídica. Yo creo que con esto he dicho todo.
Fidel. Andaban, Fidel, digas.
Buenas noches. Primero una reflexión que quería compartir con usted. Me gustaría saber qué opina de que ciertas latitudes políticas ahora descubren la represión policial a raíz de según qué circunstancias, teniendo en cuenta que hay desde hace bastantes años trabajando entidades de forma muy, muy modesta, como Iridia, como el Observatorio de los Derechos Penales, como los autores de un documental que le recomiendo, que es La Cifra Negra de la Violencia Institucional, como es la gente de Tanquemos CIES, de Cerremos los CIES. O sea, una reflexión sobre qué le parece que ahora a ciertas latitudes políticas descubran o hablen de represión. Y una pregunta doble muy concreta, a raíz de su diagnóstico del sistema penal y penitenciario judicial. Una sobre los sindicatos, tanto de los sindicatos del sistema penitenciario como de los sindicatos policiales. ¿Cuál es su opinión respecto a la actitud que están teniendo los sindicatos, en teoría defensores de los trabajadores y de los derechos, en toda esta descripción que usted hace? Y segunda, ¿cuál sería la reforma legislativa y judicial que usted propondría para evitar este tipo de politización tan evidente del sistema judicial español?
Era una, pero bueno, Fidel hace esto. Dice que hará una y hace tres.
No, lo que pasa es que las preguntas, vamos a ver, empezando por el final, ¿qué propondría yo? En primer lugar, un sistema de acceso a la carrera judicial que impidiera, o que hiciera, mejor digo, vamos a quitar el verbo impedir, que hiciera posible que la carrera judicial no estuviera mayoritariamente formada por jueces o juezas con una procedencia social muy condicionante después para el ejercicio de la función judicial. Es decir, es imprescindible que en la carrera judicial no solo haya hombres y mujeres, ya hay más mujeres que hombres, sino que esos hombres y mujeres tengan mayoritariamente una procedencia, diríamos, por utilizar un término que también engloba al término clásico referido a procedencia de origen de clase trabajadora, de clases populares. Y a su vez con un sistema de formación que evitara que la formación sea la del loro cantando temas. Es decir, yo por ejemplo me inclinaría por el sistema holandés, que es un sistema en el que para acceder entras a la escuela judicial con un sistema de test de cultura jurídica, de cultura general, de sociología, etcétera, y después en la escuela judicial es donde te forman para el ejercicio de la función jurisdiccional durante varios años, no durante un año, no me acuerdo de memoria si son tres o cuatro. Bueno, esto sobre la pregunta sobre la modificación. Después añadiría otra cuestión, que es que dado este sistema de acceso, este sistema de acceso, y por lo tanto conformado un cuerpo judicial con estas características plurales, muy abiertas, sí propondría que la mayoría de los jueces y juezas que compusieran el Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos, una parte entre jueces, pero otra parte también entre ciudadanía. No me atrevo ahora a definir cómo sería el modo de elección entre la ciudadanía. Bueno, hay otra pregunta que es sobre los sindicatos. Yo de los sindicatos de prisiones, la verdad no tengo, o sea, no puedo, o sea, la pregunta que no tengo capacidad de, o pues sea, porque no he conocido. Los sindicatos policiales. Los sindicatos policiales, en primer lugar, yo siempre he desterrado la palabra sindicato y prefiero hablar de cofradías policiales. Es decir, más, yo entiendo que un sindicato es trabajadores que luchan frente al patrono, que luchan frente a un Estado que en un momento dado, pues eso, degrada el sistema de asistencia social, etcétera. Por lo tanto, por favor, que no me digan a mí que se puede hablar de sindicatos. Pero bueno, existen nominalmente los llamados sindicatos. Si la carrera judicial es corporativa, los sindicatos son ultracorporativos. Ultracorporativos. Eso quiere decir que, bueno, que atacan sistemáticamente cualquier crítica, pero a extremos. Por ejemplo, en Madrid acaban de archivar una causa, pero que han tenido a una concejala de Unidas Podemos, bueno, pues metida en un proceso penal por una mera crítica, que ni siquiera había dicho que los policías municipales hubieran golpeado al migrante mantero que corría, sino que decía que, bueno.
Núria, et demanaré brevetat, sisplau, y a usted también, señor García de Dios, brevedad lo máximo posible.
Absoluta. Venga. Buenas noches. Yo quería preguntarle, la sentencia del procés de sedición, ¿hasta qué punto limita los derechos de protesta? Por ejemplo, una persona que ahora quiere ir a frenar un desahucio, ¿tiene que tener en cuenta que la Guardia Civil o un fiscal la puede acusar de sedición?
En mi opinión, vamos a ver, en mi opinión abre una vía peligrosísima para que ocurra que la Fiscalía, en virtud de un atestado de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los Mossos, de la Archancha, etcétera, pueda acusar de sedición. Ahora, yo creo que es tan brutal el tipo penal de la sedición por las penas que lleva, que yo creo que salvo que ocurran episodios de violencia física contra los agentes, de violencia física contra la comisión judicial, etcétera, yo creo que no va a ser posible, salvo que, bueno, que aquí me pase yo de optimista, porque como habrán podido ver antes, soy más bien pesimista sobre lo que viene.
Señor Ramiro García de Dios, muchas gracias por haber estado esta noche en Preguntas para Cuen.
Bueno, pues bueno, aquí ha quedado.
Aquí estamos escuchando
la intervención del ex juez, un ex juez.
Hemos sí, a esto le pones aquí otra etiqueta, le pones aquí, no sé, periodista disidente o como quieras llamarle, y te la cuelan, ¿eh? Que,
porque ha llamado que una juez, a las cosas por su nombre.
Por su nombre, ¿no? O sea, vamos, más claro echarle agua, ¿no? A qué ideología y a qué tipo de Estado responde la policía. Y bueno, básicamente, con palabras un poco más, digamos, refinadas, porque es juez, ¿no? Y tiene una capacidad dialéctica bastante amplia. Pero bueno, básicamente vino a decir que España es un Estado policial, que la policía controla pues muchas de las actuaciones que vemos en la televisión y que vemos en los medios de comunicación y que tanto criticamos, pues la policía y tiene mucho poder.
Y que denuncia lo que aquí hemos denunciado muchas veces, de que aquí la palabra de policía vale más que la de cualquier ciudadano.
Bueno, eso lo puso en la ley Mordaza el PP, el principio de veracidad.
Pero que ya existía previo a esta ley Mordaza y ya los jueces mayoritariamente, y ya ha hablado de que la mayoría son conservadores y que hay un grupúsculo de franquistas y de extrema derecha.
Bueno, pero esto es una cadena de mandos. El poder económico controla el poder político, el poder político controla el poder judicial, el poder judicial controla la policía y la policía nos controla a todos. Al resto de personas.
Pero bueno, ha sido una entrevista que ha valido la pena escuchar. Bueno,
de la TV3, ahora ya sabemos por qué quieren controlar la TV3.
En parte, pues también.
Esto en otro. Yo no soy amigo de lo más media, pero esto, un juez hablando así, yo no lo veo en La Sexta ni.
Seguro que no lo invita el Ferreras, ni lo invita
Susana Griso.
Ni Susana Griso, por supuesto. Con la tontería, pues bueno, nos estamos comiendo ya el programa. Ya se han sumado por aquí los compañeros de Radiograma.
Dos de dos, ¿eh?
Dos veces. Llevan dos semanas seguidas.
Sí, dos jueves seguidos.
Bien. Ha comenzado el juicio contra Rodrigo Lanza, el compañero que ya sufrió un montaje policial aquí en Barcelona. El caso del 4F y tal. Un caso en Zaragoza, en la cual pues un falangista, Víctor Lainez, resultó muerto. Un caso que la mayoría de medios de comunicación han hablado del caso de el que llevaba unos tirantes con la bandera de España, y que eso fue lo que provocó su muerte. Pues bueno, ya tres testigos confirman que Lanza se defendió porque Lainez llevaba un cuchillo. Víctor Lainez atacó antes a Rodrigo Lanza con un cuchillo, así lo han confirmado durante el juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza tres de los testigos que han declarado en la segunda sesión del juicio. Del llamado crimen de los tirantes por los más mierda. Rodrigo Lanza se enfrenta a 25 años de cárcel por homicidio con agravante de odio por la muerte de Víctor Lainez. El juicio comenzó el pasado lunes 4 de noviembre con la declaración de Lanza, que afirmó que la agresión fue en defensa propia. Como ya declaró ante el juzgado de instrucción número 6 de Zaragoza en diciembre del 2017. Cuando fue detenido por la muerte de Víctor Lainez. Los hechos sucedieron el viernes 8 de diciembre del 2017 en el bar El Tocadiscos, en Zaragoza, donde Lanza comenzó a vivir tras cumplir 7 años de prisión como uno de las personas condenadas en el caso 4F, un caso lleno de irregularidades en torno a la agresión a un policía que quedó tetrapléjico durante el desalojo de una casa ocupada en Barcelona en 2006, y a causa del cual otra de las personas condenadas, Patricia Heras, se suicidó en 2011. Lanza acudió al bar Tocadiscos tras salir de trabajar con varios amigos. Allí se encontró con Lainez, miembro de la banda de moteros Los Templarios y de Falange Española de las Jons. Este último hecho ha sido negado hoy antes de la entrada a juicio por Javier Laínez, hermano del fallecido, a pesar que desde la propia Falange reivindican su militancia. O sea, ya en el mismo juicio los familiares niegan lo que la evidencia. Salió con un cuchillo y me quiso matar, afirmó Lanza tras señalar que estaba bastante bebido cuando llegó a este bar durante la primera sesión de un juicio en el que el aspecto de Lanza ha sido más noticioso para la mayoría de los grandes medios de comunicación. En el juicio, tres personas que habían acudido con él al lugar de los hechos en la noche del 8 de diciembre del 2017 han apoyado la versión de Lanza. Uno de ellos ha afirmado ante el jurado que esa noche advirtió al acusado de que Laínez portaba un arma blanca. Era una navaja, un cuchillo, no sabría decir. Tras ellos, el siguiente en declarar ha sido el dueño del bar donde tuvieron lugar los hechos, que ha rechazado la versión de Lanza en cuanto a la legítima defensa y ha afirmado que atacó a Laínez por detrás tras tener una discusión con él. Bueno, estamos ante un juicio. Yo no sé si esta persona pues es proclible a estar en sitios de que haya follón, pero bueno, que titular el asesinato del tirantes de bandera de España.
Y ayer estaba mirando un programa de los más medias de La Sexta y estaban hablando de este caso y decían que, bueno, quienes afirman haber visto el cuchillo son todos amigos de Rodrigo Lanza, como dando a entender que el cuchillo no existía y que, bueno, es un invento de los amigos de Rodrigo Lanza, que son los únicos que vieron el cuchillo, ¿no? Y ahí están dando una versión, ¿no? Versión más media punto cero de lo que realmente sucedió, ¿no? Bueno, sí, es la legítima defensa. Si el tío es un nazi que se le tiró encima con un cuchillo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el juicio
y a ver lo que acaba pasando con Rodrigo.
Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Habemos elecciones el domingo. Habemos elecciones, a ver qué pasa. Parece, según las encuestas, la última encuesta, porque solo se pueden publicar encuestas hasta el lunes. Se podían publicar encuestas hasta el lunes, pues hay un crecimiento de la extrema derecha. Han ganado parece que van a ganar fuerza en diputados. Bueno, ya veremos cómo.
Pues esta es la España que hay. Realmente, pues aquí en Cataluña, lo siento por la gente que nos escuche desde Granada, que en Andalucía, pues bueno, ya sufren un trifachito. Ánimos y que de la droga mala del trifachito se puede salir. Y sobre todo, pues plantar cara a toda esta gentuza.
Pero amándolos, ¿eh?
Tú si veo... sin odio. Sobre todo sin miradas de odio.
Sin miradas de odio, sin decirles te odio. O sea, tú si miras un facha, le dices te amo. Y luego, si quieres, le das la del pulpo. Pero con amor. Bueno. para que no te acusen de odio. Nos vamos hasta el jueves que viene. Aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, tertulia, análisis y opinión y alguna que otra entrevista en Contrabanda FM 91.4 de la FM Barcelona, 3w.contrabanda.org. Hasta el jueves que viene nos vamos con la gran
orquesta republicana.
Hoy no hemos puesto música, pues bueno, el tema que teníamos preparado pues lo ponemos ahora al final.
La República, abajo los Borbones, salud y contrabanda.
Borbones a los tiburones.
Sí. Ahí está.
Fin de show que ve. Agur.
Nuestra imaginación, nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene. que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se vuelva a cambiar. No pasará que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se vuelva a cambiar. We'll be right back.